RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía. Educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de René Cortés, profesor de la Licenciatura en Filosofía. Hoy, en Cibersofía, tendremos un segundo encuentro en el que con el profesor Jorge Martínez estaremos hablando sobre Martin Heidegger, su filosofía, aquí con otras preguntas que tenemos y otros enfoques, teniendo en cuenta la diversidad de pensamiento de este autor. Nuestro programa de hoy estará dedicado entonces a la filosofía de Martin Heidegger y a él mismo, y seguiremos andando por estos senderos junto con el profesor Jorge Martínez. Antes de iniciar, quiero que él mismo sea quien es, les cuente quién es, y también pues, de antemano los invitamos a que puedan revisar la grabación del anterior encuentro que hemos tenido con el profesor Martínez. Profe Jorge, bienvenido a nuestro programa Cibersofía, y cuéntenos quién es Jorge Martínez y cuáles son sus intereses académicos para quienes no nos han escuchado antes.
Muchas gracias, profesor René. Buenos días, audiencia, todos los que están aquí interesados en esta cuestión filosófica, ¿cierto? Y existencial. Jorge Martínez pues, es un ser humano lleno de inquietudes, no solo filosóficas, sino también teológicas. Y bueno, yo, entre mis intereses académicos, yo soy licenciado en filosofía de la UNAD, de la promoción del año pasado, de agosto. Entre mis intereses académicos está pues, la filosofía del cine, la filosofía de Martin Heidegger, la filosofía moderna. Tengo varios gustos académicos y tengo intereses pues, de investigación variados, pero pues casi todos confluyen en el existencialismo y la filosofía contemporánea. En Grecia no la tengo abandonada, pero digamos que tengo mi interés más centrado como en esa línea, que pues admiro mucho a los estoicos y a Aristóteles. Sí, eso pues. Bueno, y trabajo en Grupo Formarte, soy profesor de preuniversitario y de Braifers.
Bueno, ahí tenemos también, bueno, Jorge también ha desarrollado procesos de investigación en prácticas filosóficas, en filosofía para niños, y ha estado muy activo en los semilleros de investigación de la licenciatura y del programa de filosofía. Y ahí pues creo que proviene un poco su gusto por estos autores. Profe Jorge, entramos en materia con lo que venimos a hablar el día de hoy, y quisiera pues continuar un poco con la discusión que se venía dando, o pues con la disertación más bien, que se venía dando en la sesión anterior, que invitamos a que todos la escuchen, y es sobre pues la forma en la que Heidegger ve un poco al mundo. ¿Qué significa el mundo para Heidegger?
Ok, el mundo. Esa es una pregunta bastante interesante y bastante fundante en Martin Heidegger, que habla tanto de la relación del ser ahí con el mundo, Dasein. Siempre hay que hablar. Hablabas en la sesión pasada de una antropología filosófica, creo que
una antropología existencial.
Sí, eso, sí, pero estaba hablando del hombre como una, pues que alguien, algunos tomaban la filosofía de Heidegger como una antropología. Finalmente él a principios de Ser y Tiempo sí habla de eso, habla un poco sobre eso en la primera parte, pero digamos que el ser humano en Heidegger va más allá un poco de la antropología, y ahí es donde entra pues lo de la significación o el significado del mundo. En la filosofía Heidegger utiliza tres cuestiones fundantes para su estructura de la reflexión, que son el Dasein, el tiempo y el mundo. Referente al Dasein, Heidegger significa la existencia humana, ¿sí? O sea, igual que Hegel, solo que la existencia humana de cada humano. Hegel es más general, Heidegger es el ser humano desde cada uno, ¿cierto? El tiempo es aquello en lo que se producen y reproducen los acontecimientos humanos, ¿verdad? El Dasein. Gracias a este se comprueban las posibilidades que hay en el ser, ¿cierto? O ser humano. Por otro lado, el mundo es aquello que ocurre, que nos aparece, entendiendo o entendido a partir de dos preguntas que se hace el mismo Heidegger: ¿qué no es el mundo y qué es el mundo? El mundo para Heidegger no es un lugar físico, aunque la naturaleza es una entidad que comparece dentro del mundo. Y la naturaleza puede ser física. El mundo hace parte de la naturaleza, pero no es ella. El mundo tampoco es el conjunto de la realidad. Heidegger nos dice que el mundo no es un espacio donde están colocados los cuerpos físicos, no es ese conjunto. El mundo es, pues, desde la visión de Heidegger, aquello que se nos manifiesta, con lo que nos topamos. En resumen, el mundo es lo cotidiano, lo que nos aparece, lo que nos absorbe. El mundo es también un lugar, pero sin ser lugar. Es que hay veces que Heidegger juega con estas palabras y a veces es por eso que es complicado. Es, no es, un lugar de persistencia. De hecho, un hermano de Heidegger hacía bromas con eso de ser, no ser, o si es, no es. Un lugar de preexistencia. El mundo es un lugar de preexistencia del ser donde se produce, donde se proyecta y se realiza la cuestión de nacemos en un mundo dado con una gramática ya escogida e impuesta. En palabras de Jean-Charles Melnick, uno de los también estudiosos de Heidegger y de Levinas. Conclusión: vivir en el mundo significa para Heidegger el encuentro del hombre con la cosa, y el mundo está constituido de lo que nos afecta a cada cual y es inseparable al ser humano, al Dasein.
Bueno, es muy interesante lo que plantea Heidegger sobre esa visión del mundo, ¿no? Y que nos permite entonces esa apertura, ¿sí? Desde el concepto, ¿no? Entonces, ¿cómo podría entenderse el mundo desde una perspectiva un poco más amplia?
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
En Cibersofía, Jorge, a la par de las reflexiones filosóficas y sobre educación en la que se dan nuestros programas, estamos interesados en descubrir música de otras latitudes. ¿Qué canción podría recomendarnos hoy?
Bueno, hoy me voy a alejar un poquito del tema y en cuanto a música, y hay una canción que me gusta mucho. Bueno, no es tan alejado, aunque como hablábamos la vez pasada de Heidegger como filósofo de entreguerras, yo diría que una canción que me gusta mucho de Charly García es Los Dinosaurios. Y una canción que él escribió y interpretó, alusivo a todos aquellos dictadores y todos los que producen guerras en el mundo, pues principalmente estaba enfocado en la dictadura de Videla en Argentina, pues que también hay una guerra, pues era parte de algo bélico. Y lo bueno de Charly García es que tiraba las cosas así de frente, pero con una... En eso sí es como muy heideggeriano. Lo envolvía como en un forro, digámoslo así, que las personas guerreristas no iban a entenderlo realmente. Le estaba tirando a ellos.
Bueno, ahí tenemos el recomendado del día de hoy, Los Dinosaurios, de Charly García.
Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Están en el aire, pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle, pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer.
Estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
Bueno, cuenten, continuamos, profe Jorge, hablando de este autor, ¿no? Martin Heidegger. Y hace un momentico decías que para Heidegger el mundo no es la naturaleza, lo que nos permite entonces una apertura a ese concepto de mundo, ¿no? Mucho más grande de lo que pensamos. Sin embargo, a veces se nos escapa como tener esa perspectiva, ¿no? ¿Qué puede ser más grande que la naturaleza? Para lo cual, en esa relación de lo que es y lo que no es, que planteas de Heidegger, nos gustaría que nos diera luces acerca entonces de qué es la naturaleza, qué se podría entender por naturaleza desde el pensamiento de Heidegger.
Bien, la naturaleza en pensamiento de Heidegger, en la reflexión filosófica de Heidegger, es la totalidad de lo ente, lo que comparece ante los ojos, eso es la naturaleza. De hecho, él, yo decía en el programa pasado que él entiende, él ve mucho de los presocráticos, entonces él concibe esa naturaleza como la física, ¿cierto? Como la física presocrática. Entonces, en ser y tiempo comprende la naturaleza como el ente intramundano que sirve de fundamento para otro ente. Es decir, efectivamente, como eso es lo que hablaban los presocráticos, un presocrático no hablaban de Arjé. Arjé realmente es una palabra utilizada por Aristóteles. Hablaban era de la física como principio de todo. La naturaleza es aquella o aquel ente que está dentro del mundo, pero que no es el mundo en sí. La naturaleza es entendida así como un ente a partir de la totalidad de las propiedades que la componen y dicen algo de ella o de sí. O sea, recordemos un poco a Tales de Mileto, Anaximandro, aunque él es más cercano a Anaximandro, con ese, o sea, no es, o sea, están todos los elementos que la componen, pero obviamente no es en sí cada elemento, ¿cierto? Para Heidegger, la naturaleza es un conjunto de fenómenos y hechos con unas características cuantificables, o sea, se pueden palpar, son materiales, ¿cierto? Eso es así como entendiendo un poco a Heidegger, eso, llamado naturaleza, physis.
Ok, bueno, creo que es un concepto que habríamos que profundizar un poco, ¿no? Si se tuviera el espacio. Seguramente en otro encuentro podemos charlar un poco más de la naturaleza en Heidegger. Muy interesante, profe Jorge. Vamos a unos mensajes institucionales y en breve regresamos con más de Cibersofía, hablando sobre Heidegger, Martin Heidegger, este gran filósofo de la contemporaneidad.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Inmersión digital.
el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión digital.
Bueno, continuamos con el profe Jorge Martínez desde Medellín, caminando por estos senderos de reflexión de Martin Heidegger. Y hay un concepto que aparece en él y es por el que quizá algunos lo reconocen más, ¿no? Algunos pensamos en Heidegger desde la visión del pensamiento, pero hay un concepto primordial y es el concepto de Dasein, ¿sí? Ya habías hablado, Jorge, en el anterior encuentro y a inicio de este sobre ello, sobre el Dasein. Pero pongámoslo en situación, ¿no? ¿Por qué entonces el Dasein, que traduce ser ahí, es relevante en la reflexión filosófica de hoy? Primero, si quisieras como puntualizar un poco acerca de lo que es el Dasein, cómo lo entiende Heidegger, y entonces por qué su relevancia en el mundo de hoy, pensar en la filosofía actual en el Dasein, por qué es importante.
Ok, bueno, Dasein, como yo lo dije la vez pasada, es ser ahí, ya que Heidegger hace como una especie de juego con el lenguaje y digamos que toma de otros alemanes, de esos filósofos alemanes, y en sí de la palabra existencia, Dasein, la divide y la integra como ser y ahí, el ser de ahí, el ahí del ser, y se refiere en su filosofía al ser humano en un sentido, en un espacio, y digamos que también juega doble con eso, porque unas veces se refiere al ser humano, pero no al ser humano general, sino al ser humano que es cada uno, ¿cierto?, de nosotros. Ah, no es el ser humano como el hombre, la antropología del hombre, no. Ser humano, cada uno siendo, ¿cierto? Ese es el Dasein. El Dasein, o ser ahí, se manifiesta bajo tres condicionales que son existenciales, o sea, facticidad, existencialidad y caída. A diferencia de lo que Aristóteles hablaba de las categorías, las nueve categorías o ocho categorías del ser, que para Heidegger son del ente, no del ser, el ser va más allá de eso. Para Heidegger habla de condiciones existenciales o existenciales, que son los que yo acabo de decir. Estas condiciones son temporales, van en el horizonte del tiempo. Se encuentran determinando el estado de ánimo, el estar en medio de las cosas. Eso es finalmente pues como esas condiciones. El Dasein comprende ese ahí a partir de estar en un tiempo, en un espacio, estar siendo algo todo el tiempo, o sea, siendo Jorge, siendo el propio René, bueno, en fin, al estar en un tiempo, en un espacio, el ser es experimentado y existe además no como ente, sino que existe como esa proyección, digámoslo así, si lo podemos entender así. El Dasein, ese existir, se corresponde con el tiempo y el espacio en la apertura, pero no es, como decía Kant, como una intuición para conocer el mundo, no. Es una apertura de estar siendo de una u otra manera. Estar siendo tiene un límite, y ese límite es el nacimiento y la muerte, que ya no sé si tocaremos eso más adelante. Desde ese entendimiento de la facticidad, pues es un estado de condición del hombre donde la existencia, donde desde la existencia es arrojado hacia afuera, siempre hacia afuera, no hay como algo dentro. En Heidegger no entiende nada de dentro, sino que ese humano se eyecto, es lanzado a un mundo dado, como decía yo antes. La importancia sería que el Dasein mismo, arrojado a la existencia, actuando en las cosas que le dan sentido al mundo, el Dasein comprende su propio ser a partir de ese sentido, de esa relación con las demás cosas o demás entes. El Dasein entonces entiende su vida definida por esa relación práctica del ser humano con el mundo, en el espacio y en el tiempo. Atiende a las cosas, cuida de las cosas y de sí mismo, y eso incluye esa cosa llamada naturaleza, entendiendo pues a la cosa como, como el ente. La caída, pues, digamos, es moverse el movimiento del Dasein, interpretando el mundo, pero arrastrado por ese mundo. La caída, pues, se refiere a que el ser humano, el ser humano es arrastrado por lo que Heidegger diría las habladurías, que es como decir, el mundo te lleva siempre arrastrado por lo dado. Nacemos, yo decía antes, nacemos con una gramática, con un lenguaje, pero no es propio. Ya nacemos y ya está dado, ¿sí?
Ok, bueno, ahí ya vamos llegando al final.
Palabras para no olvidar.
Te queremos contar que en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso en Palabras para no olvidar, una sección dedicada a promover ese ejercicio lector, queremos recomendarles a los oyentes un libro. Y qué mejor que las palabras de nuestro invitado para que nos sugieran un libro en esta ocasión. ¿Qué libro nos puede recomendar, Jorge?
Bueno, un libro muy bueno. Ya no voy a recomendar a Heidegger, pues, porque tenía un libro que me gustó muchísimo, que fue El Rabino, de Noam Gordon. Es un libro bastante... Es el primer libro que tiene el autor, aunque él es más conocido por El Médico, pero en El Rabino él hace como su apertura en el mundo literario, y es un libro que trabaja una condición del hombre, de ese protagonista, como jugando una doble vida, aunque eso no es propiamente lo que él hace, sino que digamos que desde el estar como rabino y estar como hombre, como padre de familia, sí.
Listo, ahí tenemos el recomendado de hoy, El Rabino.
¿Sabías que?
Bueno, en Cibersofía queremos dar un espacio para que nuestros radioescuchas conozcan algunos datos curiosos sobre la filosofía, la literatura, la escritura académica, la cultura general. Rayo nos acompaña de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, la profesora María Victoria Sarmiento. Bienvenida, profe Victoria.
Hola René, un saludo para ti y para nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar acerca de la forma correcta en que debemos presentar los eventos, celebraciones, efemérides o conmemoraciones. La mayoría de las veces lo hacemos de manera equivocada, utilizando expresiones que no son correctas. En el idioma español tenemos dos tipos de números, los números cardinales, que son aquellos que nos sirven para contar 1, 2, 18, 45, etc. Y también están los números ordinales, que son los que empleamos para dar un orden o para presentar, por ejemplo, una conmemoración de un evento o de una efeméride. Por ejemplo, si vamos a hablar de la conmemoración del 9 de abril, entonces tendremos que referirnos a él diciendo que el 9 de abril se conmemoró el 76º aniversario del Bogotazo. De manera equivocada, decimos el 76 aniversario o el 76º aniversario. Estas dos formas son incorrectas. La forma correcta es, como ya lo mencionábamos ahora, se celebró el 76º aniversario. Otro ejemplo, el 25 de junio de 2009 falleció Michael Jackson. Es decir, que el próximo 25 de junio de 2024 celebraremos el 15º aniversario de su muerte. Otro caso, el 13 de agosto de 1999 ocurrió el asesinato de Jaime Garzón. Es decir, que el próximo 13 de agosto de 2024 conmemoraremos el 15º aniversario de su fallecimiento. O también podemos decirlo, se conmemora el aniversario número 25, pero no el 25 aniversario. Miremos otro caso. El 9 de noviembre de 2024 se conmemorará el aniversario 39 o el 39º aniversario de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. Estos son solamente algunos ejemplos para que tengamos en cuenta y no olvidemos que cuando presentemos eventos, efemérides o celebraciones, debemos utilizar los números ordinales, que esta es la forma correcta de hacerlo. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Bueno, estimado profe Jorge, ha sido un placer compartir con usted este espacio al que de antemano pues lo invitamos para nuevos encuentros. Muchas gracias, profe Jorge, por acompañarnos.
Bueno, agradezco mucho a la audiencia, al profe René, a la UNAD por permitirme pues introducir un poquito aquí lo que ya pues muchos han escrito pero que sobre Heidegger, y que finalmente es una invitación a explorar este filósofo que, como digo siempre, como dije antes, es un filósofo muy actual, y como hay que tener en cuenta siempre que la filosofía es atemporal, ¿cierto?
Bueno, amigos, muchas gracias, profe Jorge. Hasta aquí nuestro programa de Cibersofía de hoy. Recuerden que estamos en el Cibersofía, Educación en Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico desde la voz de quienes lo viven y lo difunden. Nos pueden seguir por Facebook en Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Nos esperamos en una próxima emisión.
Radio UNAD virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.